Bien, les invito a que abran vuestras Biblias en el capítulo 4 de la Carta a los Filipenses. Retomamos otra vez el estudio allí, en el capítulo 4 de la Carta a los Filipenses. Y si recordáis lo que hemos estado viendo ya en los tres capítulos anteriores de la Carta a los Filipenses, básicamente, en resumen, podemos decir que Pablo ha estado hablando de lo que es nuestra vida en Cristo. Lo que significa estar unidos a Cristo, lo que significa estar siendo que fuimos comprados por Cristo, que somos de Cristo, que somos su siervo, que somos sus esclavos, que tenemos una vida nueva. Y esa vida nueva está en Cristo. Es una vida que unida a Cristo va siendo transformada a su imagen. Vamos siendo cambiados, vamos siendo transformados a imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora en el capítulo 4 estamos ante una sección meramente práctica, justamente de cómo estos hermanos de Filipo debiesen estar manifestando esa nueva vida en Cristo en situaciones específicas. Cómo debían ellos corregir incluso algunas situaciones específicas que estaban ocurriendo allí en la iglesia de Filipo para ser más y más como nuestro Señor Jesucristo. Y no sé si vosotros os habéis dado cuenta, pero fijad en el matiz que deja Pablo allí de cómo él está tratando estas situaciones. En el capítulo 4, en el versículo 1, dice: «Estad así firmes en el Señor». En el versículo 2 del mismo capítulo dice: «Sean de un mismo sentir en el Señor». En el versículo 4 dice: «Regocijaos en el Señor». Versículo 5: «El Señor está cerca». Y en el versículo 7 dice: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Vemos el énfasis de esta vida práctica que es en Cristo. Pablo no está tratando aquí meros cambios de hábito. Están haciendo una cosa mal, poner a hacerla bien y punto, y ahí se acaba la situación. No, cuando Pablo está haciendo este énfasis en el Señor, significa que toda esta transformación, toda esta nueva vida viene justamente en la meditación de esas verdades teológicas que él ha dejado en estos tres capítulos anteriores. Pablo no comenzó la carta en el capítulo 1, en el versículo 1, diciendo: «Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos que están en Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, cambiad eso que estás haciendo malo. No se afanen». Él no se fue directamente a tratar esos temas, sino que él dejó tres capítulos de profunda teología. Él, de cierta forma, puso los cimientos de una profunda teología que llevase a estos hermanos ahora, en el capítulo 4, a transformar todo aquello que ellos estuviesen haciendo mal o a continuar viviendo para el Señor, siendo transformados a imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo digo porque está relacionado a lo que nosotros vamos a estar viendo aquí. Hay una relación. Hay una relación en cuanto a lo que a nosotros nos influye y nuestro comportamiento. Hay una relación directa, hermanos, en aquello que a nosotros nos está influenciando y la forma en que nosotros nos vamos a comportar. Estamos en un mundo que cambia. Estamos en un mundo maldito, en un mundo que está dañado por el pecado. Nuestras circunstancias cambian. Todo ello muchas veces a nosotros nos afecta y justamente nos lleva a vivir esta vida en esta carrera que Pablo ha dicho que es nuestra vida espiritual, a debilitarnos, a correrla ya no con tanta fuerza. Nos hace desconcentrarnos de lo que es nuestra meta, ser transformado a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es importante que entendamos nosotros esta relación que Pablo está dejando ver aquí. Que no sean las circunstancias lo que nos influyan, que no sean nuestras emociones lo que nos influya, que no sea nuestro entorno lo que nos esté influenciando, porque eso es lo que nos va a llevar a comportarnos justamente contrario a lo que nosotros debiésemos estar mostrando. Hermanos, una buena teología, una sana teología nos llevará a una buena práctica. Una vida cristocéntrica, como la que Pablo nos está hablando aquí en el capítulo 4, en el Señor, comienza, hermanos, comienza con un pensamiento cristocéntrico. Una vida cristocéntrica comienza con un pensamiento cristocéntrico. Y esto es lo que vamos a ver en detalle hoy en los versículos que estaremos estudiando. Y Pablo va a ocupar dos exhortaciones para explicarnos esto. Él va a decir: esto pensad, esto haced. Esto pensar de manera correcta. Si queremos agradar a Dios, si queremos vivir para Dios, sin duda lo que tenemos que estar es lleno de lo que aquello que a Dios le agrada. Es algo evidente. Estar pensando en lo desagradable que es para Dios, estar pensando en aquello que es abominable delante de Dios, sin duda nos llevará a comportarnos de una manera abominable delante de Dios. Pero también debemos asegurarnos nosotros que lo que estamos siendo influenciados es justamente una vida que nos lleva a comportarnos de una manera bíblica, de una manera correcta. ¿Y cómo lo hacemos? Pues comparándonos, poniéndonos enfrente con otros hermanos que son maduros en la fe, con otros hermanos que llevan más tiempo ya corriendo esta vida, esta carrera cristiana y siendo transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así veremos este texto que vamos a estar viendo hoy en el capítulo 4, en los versículos 8 y 9, estas dos exhortaciones. Esto pensad, esto haced. Los invito a que leamos el capítulo 4, versículos 8 y 9 de la carta a los Filipenses. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y como les he dicho, solo tendremos dos partes en este texto: esto pensad y esto haced. Y el primer punto lo vemos únicamente en el versículo 8, donde Pablo nos está haciendo este llamado, este mandato, esta orden a nosotros, estar de una manera consciente, intentando ser influenciados por Dios, por su palabra, llenar nuestra mente de lo que a Él le gusta, de lo que Él ama, de lo que Él desea, de lo que es aborrecible ante Él, para que nosotros también sepamos y nos lleve a comportarnos de una vida delante del Señor de una manera fiel, de una manera digna. Antes, cuando nosotros estábamos sin Cristo, nosotros lo único que pensábamos era cómo satisfacer nuestros deleites en la carne, ¿no? Pero en cambio ahora con Cristo, Cristo en nosotros, en esta nueva vida, nuestro pensamiento, nuestro anhelo, nuestro deseo, se centra justamente en Él y cómo vivir de manera agradable a Él. Y antes de desarrollar un poco más esto, hermano, que vamos a estar viendo, necesitamos hacer una aclaración, una cosa que es muy importante. Pablo nos estaba dando una orden, un mandato, un imperativo: esto haced, esto pensad. Pues este trabajo que tenemos que hacer nosotros, este esfuerzo por estar meditando, considerando todo aquello que el Señor nos ordena en su palabra para vivirlo, es un esfuerzo, es un trabajo que nosotros hacemos. Pero ese esfuerzo y ese trabajo lo hacemos únicamente porque Dios ha obrado primeramente en nosotros. Yo sé que para muchos les suena esto, pero es algo que nosotros tenemos que entender aquí, hermanos. Que lo que estamos viendo aquí, que lo que nos está mandando a hacer aquí, es únicamente porque Dios ha obrado primero en nosotros. En este pasaje está implícita la obra de Dios, la obra de su Espíritu Santo en nosotros, pero Pablo ya ha hablado justamente de la obra de Dios de manera explícita en nosotros. En esta misma carta, en el capítulo 1, en el versículo 6, recordad: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El mismo que comenzó la obra en nosotros, Dios, quien vino a nuestra vida, que nos salvó, que nos dio entendimiento, comprensión para venir delante de Él en arrepentimiento y fe, Él mismo permanecerá en nosotros, sobrando en nosotros, en nuestra vida, para ser transformados a imagen de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 2 de Filipenses, en el versículo 12 y 13, pues lo dice aún más claro: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Trabajad, esforzaos para justamente tener una disposición de estar en todo aquello que produce un crecimiento, una edificación en sus vidas. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En el capítulo 3, en el versículo 3 de esta misma carta dice: porque la circuncisión somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Únicamente por el Espíritu en nosotros, por la obra de Él, es que nosotros podemos vivir de una forma en que adoramos, reverenciamos a nuestro Dios. todo lo que somos, hermanos, todo lo que llegaremos a ser en el Señor es únicamente por su gracia operando en nosotros, por la presencia de su Espíritu obrando en nosotros. Si nosotros amamos a Dios, es porque Dios nos amó primero a nosotros. Nuestro Señor Jesucristo también lo dijo de una manera muy clara en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el capítulo 15, en el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Un pámpano no decide por sí mismo dar fruto. Un pámpano no tiene la capacidad en sí mismo de dar fruto. Si un pámpano cae al suelo, no da fruto, se muere. La única forma en que llega a dar fruto ese pámpano es justamente a través de todos los nutrientes, de la savia que le va a llegar del tronco. Y así podrá dar fruto. O sea, es totalmente dependiente del resto del árbol, del resto del tronco. Pues de la misma forma nosotros somos así de dependientes para poder dar frutos en el Señor. Nosotros no damos fruto por nosotros mismos, sino que es únicamente por la obra de Dios, por el operar de Dios en nosotros, a través de su Espíritu, y que en dependencia a Él, en dependencia a Cristo, nosotros producimos obras de justicia, obras en santidad. Yo sé que muchos saben esto, hermano, que lo estoy reiterando, pero ¿por qué es importante recordar esto delante de este texto? Justamente porque hay dos grandes imperativos aquí, dos grandes ordenanzas, dos grandes mandatos que Pablo nos está haciendo, y si no entendemos que esto hay que hacerlo en la dependencia del Espíritu Santo, esto se convierte en un moralismo vacío. Hermanos, es importante entender esto, que lo que vamos a estar viendo aquí, esto pensad, esto haced, no significa que nosotros tenemos que ahora ponernos al día en nuestro plan de lectura, que ahora nosotros tenemos que ponernos a orar todas las mañanas, si no lo estábamos haciendo, por supuesto. No significa que ahora tenemos que empezar a memorizar versículos de memoria todas las semanas. No significa que ahora tenemos que poner música cuando estamos haciendo cosas en casa. Son buenas cosas en sí. Las podemos seguir haciendo. No estoy diciendo que no las hagamos. Pero hacerlas sin la dependencia a Dios, hacer todas estas cosas sin la dependencia a la obra del Espíritu Santo, es un moralismo vacío que no sirve de nada. Porque en nuestras propias fuerzas no podemos reproducir una obra divina. Todos los frutos de justicia que se producen en nosotros, una vida de piedad, son producidos por un poder sobrenatural en nosotros. Y es imposible que nosotros podamos provocar un poder, una obra sobrenatural por nosotros mismos. Hermanos, un moralismo vacío solamente nos esclavizará más, nos dejará una situación peor de la que nos encontrábamos antes de empezar a hacer esas cosas. Un ejemplo, para dar más claridad a lo que estamos hablando. ¿Cuántas veces, hermanos, cuántas veces han quedado en el olvido planes de lectura de la Biblia en un año? ¿Cuántas veces han quedado en el olvido compromisos de asistir los jueves a la reunión de oración, los domingos al estudio bíblico? ¿Cuántas veces, hermanos, cuántas veces han quedado relegados en el olvido planes, compromisos de hacer un devocional familiar? ¿Qué decir de planes de devocional junto con toda la familia, con nuestros hijos? Moralismo, en nuestras fuerzas, sin la dependencia de Dios, nos lleva al fracaso, nos lleva a una frustración. Cristo lo dijo, lejos de mí, separados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos clamar, necesitamos estar en dependencia del Espíritu Santo para producir lo que Pablo nos está diciendo aquí. En esta vida no vamos a alcanzar la perfección, eso es evidente. Vamos a estar en lucha con el pecado hasta que nos presentemos delante de nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros hacemos el máximo de esfuerzo por propiciar justamente todo aquello que produce esa obra en nosotros del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero sabiendo que únicamente lo hacemos porque Dios ha obrado primero en nosotros, en nuestras vidas. Bueno, dejando ya este recordatorio que era importante en cuanto a lo que vamos a estar viendo, entramos al texto en sí. Pablo dice, en esto pensad. Raramente, yo de hecho no sé si podrá ser, pero rara vez nuestra mente no está funcionando. Muy difícilmente uno puede recordar en algún momento en que nuestra mente no esté activa, no esté pensando. De hecho, a veces nos preguntan, ¿en qué estás pensando? En nada. Pero en realidad tenemos vergüenza de decir lo que estábamos pensando. Tenemos una mente que no para de funcionar, siempre está funcionando, prácticamente en todo momento estamos generando pensamientos, estamos trayendo ideas a nuestro pensamiento, estamos trayendo deseos, imágenes a nuestro pensamiento. Y si somos sinceros, hermanos, ¿cuánta basura da vuelta por nuestra cabeza? ¿Cuánta basura a diario da vueltas por nuestra cabeza? No sé si vosotros pensáis, si alguna vez alguien inventara una grabadora de pensamientos y que esos nuestros pensamientos que solo nosotros tenemos en lo oculto pudiesen salir a la luz. ¿Cuánta basura pasa por nuestra cabeza a diario, hermanos? Y lo que nos agrada de ello, lo que nos causa deleite, es justamente lo que empezaremos a alimentar. Y intentar pensar cómo ese deseo se puede llevar a la práctica, cómo ese deseo se puede llevar a la realidad. Por eso es tan importante lo que Pablo nos está diciendo aquí. El tener la cabeza en otra parte o el estar pensando cualquier cosa diferente a lo que el Señor nos está mandando aquí, el tener un pensamiento bíblico, no es algo que no traiga resultados para nuestra vida. No es algo que no va a implicar nada en nuestra vida. Hermanos, la idea que vamos a estar viendo aquí, que es en lo que tú pienses, lo que está influenciando en tu mente, lo que está influenciando en tu pensamiento, eso harás. Por eso Pablo nos dice, en esto pensad, considerad, reflexionad, meditad, llenad vuestra mente con Dios, con lo que a Dios le agrada, con lo que Dios aborrece, la palabra de Dios, tener este filtro en vuestra mente para frenar, para rechazar o aprobar todo aquello que a vosotros los va a influenciar. Porque aquello que los influencie, eso vamos a hacer. De esa forma nos vamos a comportar. Y dejadme profundizar un poco más en esto, en cuanto a la importancia de este pensamiento que Pablo nos está diciendo aquí. Lo necesario, lo esencial para nosotros, que es tener este pensamiento bíblico. En primer lugar, tener este pensamiento, estar pensando en las cosas del Señor, es teniendo este filtro en nuestra mente en cuanto a lo que nosotros estamos pensando, nos guardará del engaño. Nos puede guardar de caer, de desobedecer a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios. ¿Sabéis una cosa, hermanos? La caída del hombre, ¿sabéis por qué se produjo? Por no tener un pensamiento bíblico, por no tener un pensamiento claro en cuanto a Dios. La caída del hombre en el huerto se produjo por un problema teológico. La caída del hombre en el huerto se produjo por un problema de doctrina. Acompañadme, Génesis capítulo 3, versículo 1. Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho? Dios había hablado, Dios había dado teología a Adán y Eva, y la serpiente, Satanás, ¿qué mete? Falsa teología, falsa enseñanza. De una manera muy sutil, lo que ataca a Satanás en el huerto, cómo quiere provocar la caída, y que sin duda la provoca, es atacando lo que Dios había dicho, enturbiando la mente de Adán y de Eva lo que Dios había dejado de manera clara, cómo ellos tenían que comportarse, lo que tenían que hacer. Satanás viene, entra al huerto y deja una teología nueva. ¿Qué Dios más malo tenéis, no? Él ha creado todo este huerto con cosas tan ricas y no les deja comer ni una. ¿Qué Dios más malo? ¿Para qué seguir a ese Dios? Seis vosotros. Vosotros tenéis que ser vuestros propios dioses. Vosotros tenéis que organizar esto. Vosotros tenéis que seguir a vosotros mismos. ¿Para qué le vais a hacer caso a un Dios tan malo? ¿Veis la mala teología? ¿Veis lo que provocó la caída del hombre en el huerto? Pero ¿sabéis una cosa? Esta vieja técnica que Satanás usó en el huerto la sigue usando con nosotros hoy. Exactamente la misma vieja técnica. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, y en otras versiones dice vuestra mente, sean de alguna manera extraviadas de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Os dais cuenta lo que hemos leído? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestra mente, vuestros sentidos, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Hermanos, nosotros seguimos siendo engañados por Satanás, por esta mala teología, por mala doctrina, de la misma forma. Nosotros seguimos pensando, a pesar que el Señor nos lo dice lo contrario, pero nosotros seguimos pensando que si no leemos la Biblia un par de días no pasa nada. Nosotros seguimos pensando que si dejamos varios días sin orar, no pasa nada. Que si dejamos de venir a la iglesia, no pasa nada. Sigue haciendo exactamente la misma técnica, el mismo problema, doctrina. Mal pensamiento en nuestra cabeza, mal comportamiento, mal aplicación, mala vida delante del Señor. De hecho, hermanos, Satanás tentó exactamente con aquella misma vieja técnica a nuestro propio Señor Jesucristo. Por eso es tan importante lo que estamos viendo aquí y cómo el Señor Jesucristo rechaza, resiste a la tentación de Satanás. Y vamos a leer aquí dos pasajes en el Evangelio de Mateo y vamos a leer el final del capítulo 3 y el principio del capítulo 4, por si me queréis acompañar. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, y aquí vamos a leer el contexto anterior, lo que ha ocurrido aquí. Fijaos, dice, y Jesús después de que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, poned atención, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hay una declaración de parte del Padre sobre nuestro Señor Jesucristo, que es su Hijo amado en el cual Él tiene absolutamente toda complacencia, todo deleite en el Hijo. Termina esta escena, comienza capítulo 4, inmediatamente después, en el Evangelio de Mateo, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ya que eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás viene a tentarle, le dice, ¿qué Dios más malo tienes? Él ha dicho que eres su hijo amado, quien tiene en ti toda su complacencia y aquí te tiene muerto de hambre, abandonado aquí en el desierto. No le hagas caso. Tú eres el hijo de Dios. Tú conviertes estas piedras en pan. Haz las cosas por ti mismo. ¿Os dais cuenta? Mala teología. ¿Cómo responde nuestro Señor Jesucristo? Se pone a debatir con él como Adán y Eva. Bueno, tú estuviste allí, tú escuchaste lo que dijo. No. Jesús podría haberle dicho, Satanás, tú sabes quién soy yo. Pero el Señor no discute con él. ¿Qué dice él? Escrito está. Dios ha dicho, aquí está su palabra. Buena teología, buena doctrina, buen comportamiento. Lo segundo importante en cuanto a este pensamiento que estamos viendo aquí es justamente que nos ayuda a examinarnos a nosotros mismos, de cierta forma a filtrar todo lo que está en nuestro entorno, todo lo que está ocurriendo con nosotros mismos o en nuestras circunstancias. Esto porque el tiempo en el verbo que se está ocupando allí en el griego, en cuanto a esto pensar, habla de un trabajo continuo, un trabajo diario. Esto no es una vez, nosotros venimos a Cristo y ya está, ahora no hacemos ninguna otra cosa más. O bueno, si sumamos las prédicas y alguna cosita que he leído por aquí, tengo casi un conocimiento de más o menos lo que dice la Biblia. No, hermanos, es un trabajo diario, día tras día, de estar analizando todo, filtrando absolutamente todo lo que pasa por delante de nosotros, en nuestro pensamiento. A diario, hermanos, nosotros estamos siendo influenciados por este mundo. Distintas ideologías, distintas filosofías que buscan provocar en nosotros comportamientos, deseos, anhelos, sueños, distintas cosmovisiones que están en lucha por gobernar nuestra mente. Nosotros, nuestro trabajo es justamente día tras día, en base a la palabra del Señor, en base a lo que Él ha dicho, filtrar todo, aceptar o rechazar según lo que la palabra del Señor nos dice. En otras palabras, lo que nos está hablando un poco aquí es que nosotros no actuamos como actúa la mayoría. No hacemos las cosas porque todos los demás las hacen, sino porque hay una reflexión en nosotros en cuanto a la palabra del Señor, lo que nos dice, y nos preguntamos, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué pienso de la forma en que estoy pensando? ¿Qué me ha llevado a tener estos deseos que yo estoy teniendo? Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 2, dice, ¿sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? Y en otra traducción lo deja un poco más claro, dice, ustedes saben que cuando todavía no eran creyentes, se dejaban arrastrar ciegamente tras los ídolos mudos. Cuando nosotros no éramos creyentes, nos dejábamos arrastrar como los demás se arrastraban. Cuando nosotros no éramos creyentes, eran nuestras emociones, nuestros sentidos, los que nos gobernaban y nos llevaban a actuar de cierta forma. Pero ahora, en el Señor, es lo que es para el Señor, lo que es agradable delante del Señor, lo que es aborrecible delante del Señor, es lo que gobierna nuestra mente, es lo que nos separa de distintas enseñanzas, distintas cosmovisiones. Hermanos, nosotros debiésemos estar de continuo considerando cuando pensamos, cuando soñamos, cuando imaginamos, cuando vienen imágenes a nuestra mente. Lo que pienso, lo que estoy deseando, exalta al Señor. Aquello que estoy pensando, aquello en lo cual estoy reflexionando, edifica a mi familia. Aquello que tengo en la cabeza, aquello que estoy pensando, aquello que me gustaría hacer, edifica a mis hermanos en el Señor. Fijaos, qué preguntas tan fáciles, pero tan profundas. Y la tercera característica en cuanto a lo importante, lo que es Pablo, lo que nos está diciendo aquí en cuanto a este pensamiento bíblico, a este pensamiento centrado en Cristo, en el Señor, es algo que ya hemos visto un poco, lo he esbozado y hemos pasado rápido, pero hermanos, hay una relación directa entre pensamiento y acción. Hay una relación directa entre lo que nosotros estamos pensando, aquello que nos está influenciando, aquello que está gobernando nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestros anhelos, a cómo nosotros nos vamos a comportar. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Otra traducción lo dice un poco más claro, dice, pues como él piensa en su interior, así es él. ¿Os dais cuenta, hermanos? Pues como él piensa en su interior, así es él. Y hermanos, si nosotros somos sinceros, esto casi no tendríamos que ni explicarlo. Cuando nosotros caemos, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros desobedecemos a Dios, ¿en dónde pecamos primero? Cuando nosotros cometemos un acto de desobediencia, cuando nosotros nos comportamos de una forma aborrecible delante del Señor, ¿dónde hemos pecado primero? En nuestro pensamiento. Allí comenzó a formarse un pensamiento aborrecible delante de Dios, fuimos negligentes, no nos filtramos y nos llevó a un mal comportamiento. Un pensamiento aborrecible delante del Señor, comportamiento aborrecible delante del Señor. Hermanos, vivimos lo que pensamos. Vivimos lo que pensamos. ¿Quieres saber cómo eres? ¿Quieres saber cómo te comportarás? Examina tus pensamientos. Examina tus deseos. Examina tus anhelos. Mateo capítulo 15, versículos 18 al 19. Nuestro Señor Jesucristo hablando dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina el hombre. Y atención, versículo 19. Porque del corazón, fijaos lo primero que sale del corazón, de la lista que va a salir, de la lista que el Señor va a dar, de todo lo que sale de ese corazón, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Y luego de un mal pensamiento, mal comportamiento. De allí salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Os damos cuenta, hermanos, de la relación que hay entre lo que está llenando nuestra mente, influenciando nuestra mente, y la forma en que nosotros nos vamos a comportar. Pues como él piensa en su interior, así es él. Pues bien, hermanos, ahora tenemos que ir dándole un poco de tiempo a lo que es esta característica que Pablo nos está mencionando aquí en cuanto a lo que es este pensamiento que él está hablando. Y la primera que nos dice, y que es justamente la que más vamos a pasar tiempo, es todo lo verdadero. Pensad y ser influenciados por todo lo verdadero, todo aquello que es la expresión de la verdad. Rechazar aquello todo que es expresión de falsedad, de engaño, de mentira. Y sin duda alguna, hermanos, esta verdad solamente la podemos encontrar en Dios, en Cristo, en su palabra. Fijad la relación que hay entre ellos. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2, dice: en el principio, el Verbo, la palabra, Cristo, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y luego en el versículo 14 nos habla justamente de que Cristo, en el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios, su palabra, mostrándonos a nosotros, viniendo a nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, esto es esencial para nosotros, entender que toda verdad es únicamente en cuanto a Dios y lo que Él ha dejado en revelación hacia nosotros a través de su palabra. En otras palabras, Cristo es el marco de nuestra verdad. Nosotros entonces lo que tenemos que hacer es ver la vida como Dios la ve, desde la perspectiva de Dios. Y esto es tan importante para nosotros. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Fijaos lo que dice allí. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2, importantísimo para nosotros lo que dice aquí: no os conforméis a este siglo, no os permitáis que el mundo moldee vuestra forma de pensar. No permitáis que el mundo sea el que lo esté influenciando con sus principios, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Necesitamos renovar justamente nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida a base de la palabra de Dios, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, nosotros estamos dañados por el pecado. Nuestra mente está dañada por el pecado y la única forma de ver de manera correcta nuestra vida es a través de la palabra del Señor. Un paréntesis, un breve paréntesis aquí, hermanos. Hay una manera correcta de acercarse a la palabra del Señor, que es justamente lo que nos está diciendo aquí Pablo, de estar pensando en toda la verdad. No está diciendo, acercaos vosotros a la palabra y lo que para vosotros sea verdad, lo que a vosotros les guste de allí, sino que nos da el mandato de acercarnos justamente considerando que es la palabra de Dios toda la verdad. Que lo que tenemos aquí es la palabra de Dios revelada a nosotros mismos, con toda suficiente, inerrante, inefable para nosotros. Hermanos, esto es importantísimo. Es vital entender que nosotros nos acercamos a la palabra de Dios asumiendo que es ella toda la verdad, inefable, inerrante y toda suficiente para nosotros. Es en ella. Es ella la que a nosotros nos dice cuál es la perspectiva de este mundo, cómo fue creado este mundo, cómo son las relaciones matrimoniales en este mundo, cómo se vive una sexualidad en este mundo. Es la palabra de Dios la que nos dice. No son nuestras opiniones. No son lo que a mí me gustaría y ocupo la Biblia para justificar lo que yo quiero vivir, hermanos. No son los científicos. No son los filósofos, no son nuestras propias emociones la autoridad para nosotros meternos hacia la Biblia y sacar de allí nuestras opiniones. Es la Biblia la que nos moldea a nosotros y no al revés. Esto es importantísimo, hermanos. Es importantísimo para nosotros. Porque si nosotros no nos acercamos a la Biblia de esta forma, caemos en un cristianismo que se vive a base de la nada. de emociones, de sentimientos, a base de experiencias, a base de aquello que me hace sentir bien. Pero ¿sabéis cuál es el problema? Que si hoy yo presento eso, no tiene sentido estudiar las características que vamos a mencionar. Porque es una opinión más. Distinto es si asumimos que lo que nos dice aquí es palabra del Señor, infalible, inerrante y todo suficiente para nosotros. Cerramos este paréntesis en cuanto a cómo nosotros debemos ver la Biblia, cómo debemos acercarnos a ella, y retomamos en esto pensar esa necesidad que nosotros tenemos de la palabra de Dios para entender nuestra vida, para entender nuestra realidad. Porque, hermanos, nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Nosotros nos mentimos a nosotros mismos. Un ejemplo, tenemos en la Biblia, Jonás, capítulo 1. El Señor dice, ve a predicar a Nínive. Jonás no le gusta la idea, se va a Tarsis. Se sube un barco y el Señor en su providencia, en su gracia, envía una tormenta para detener la locura de este predicador. Y fijaos lo que nos narra en el capítulo 4, de Jonás, en el versículo 4 y 5. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Os dais cuenta, hermanos? Nosotros tenemos esta triste capacidad de engañarnos a nosotros mismos. Jonás, en abierta desobediencia a Dios. El mandato era claro, pero él se va a otro lado. El Señor enviando una tormenta para retener, para refrenar la locura. Marineros asustados por su propia vida. Y Jonás con una tranquilidad en su interior que le permitía dormir, pero absolutamente sin que nada lo despertara. Pero Jonás no es el único que hace eso. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hacemos cosas desagradables delante de Dios y nos mentimos a nosotros mismos? Ah, oh, es que yo lo merezco. Es que si el Señor supiera, si el Señor viera, me entendería lo que estoy haciendo. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos, nos mentimos a nosotros mismos. ¿Por qué vamos a confiar en nosotros mismos entonces, hermanos? Pensad en toda la verdad, en la palabra de Dios, inerrante, infalible y todo suficiente, y ser moldeados por ella, porque moldeados por ella, influenciados por ella, una vida agradable delante del Señor. Hermanos, una vida pobre en la palabra de Dios jamás, jamás dará como resultado una vida cristocéntrica. Pero bien, hay más características que tenemos que ir viendo y avanzando, hermanos. Luego nos habla en cuanto a todo lo honesto, que se puede traducir como algo venerable, digno, honorable, algo que merece honra y respeto. Dar valor. Estar pensando en aquellas cosas que dan valor a la vida, que son importantes en la vida, que son dignas justamente de honrar. Poner atención a todo aquellas cosas que justamente hacen andar a nuestra vida con precaución, con cuidado, con atención. Pensamientos serios sobre la vida. Pensamientos sobrios sobre nuestra vida. Considerar que esta vida no es una cosa frívola y ligera que podemos vivir de la manera que a nosotros nos guste. Es saber vivir la vida. Es saber invertir bien nuestra vida, saber invertir bien nuestro tiempo justamente en cosas que nos edifiquen en el Señor. Nuestros pasatiempos, nuestros tiempos de diversión, nuestros tiempos de ocio, absolutamente todo debe pasar por un filtro justamente en que sea todo aquello que nos lleve a edificarnos en el Señor. Luego nos menciona todo lo justo, todo lo correcto, todo lo inocente, todo aquello que tiene que ver justamente con el carácter de Dios, con la justicia de Dios, quien es el que actúa siempre de manera correcta. Estar con nuestra mente centrados en todo aquello que agrada a Dios, centrados justamente en todo aquello que Dios aborrece. Es estar justamente teniendo un pensamiento que va de acuerdo a la moral de Dios. Indiferente de lo que diga la cultura, indiferente de lo que diga la sociedad, lo que es actual, lo que es moderno, nosotros tenemos la palabra del Señor que nos da justamente el camino correcto para considerar lo que es justo, lo que es correcto. Luego, la otra característica que nos menciona es todo lo puro, todo lo que es santo, sagrado, todo aquello que está libre de corrupción, todo aquel es un estilo de vida, es un estilo de vida que apunta a vivir justamente en guerra con el pecado. El polo opuesto justamente es llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Es una lucha contra toda la impureza. Es contrario justamente a alguien que busca deleitarse en el pecado. Contrario a eso es justamente todo lo santo, todo lo sagrado. Fijaos cómo Pablo aconseja a Timoteo en la primera carta al Timoteo, en el capítulo 5, en el versículo 22. Consérvate puro. Consérvate puro. Efesios capítulo 5, versículos 3 y 4. Fijaos cómo lo menciona allí Pablo. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. ¿Os dais cuenta lo que, la relación que está haciendo allí Pablo? Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, que no son provechosas para aquellos que viven una vida en santidad, sino antes bien, acciones de gracias. Todo lo que pasa delante de nuestros ojos, por nuestros oídos, lo que vemos, lo que escuchamos, la música que escuchamos, lo que leemos, lo que pasa por delante de nuestra televisión, de internet, del móvil, todo, todo debe pasar por el filtro de la palabra del Señor y lo que Él dice que es santo, lo que es puro, sin mancha. Uno, seguramente de las características que hemos estado mencionando aquí, seguramente una de las que nosotros más sufrimos es en cuanto a esta. ¿Cuántas veces nosotros en el día, hermanos, somos atacados con pensamientos impuros? ¿Cuántas veces en el día vienen a nuestra mente pensamientos de aquellos que sabemos que no es santo, que no nos va a edificar en una vida santa delante del Señor? ¿Qué haces tú en esas circunstancias? ¿Lo sigues alimentando? ¿Traes más imágenes, más sueños, más deseos a tu mente? ¿Qué haces tú cuando vienen esos sentimientos así? Quisiera darles un ejemplo con la vida de José. Y si me acompañáis, vamos a Génesis, al primer libro de la Biblia, Génesis, en el capítulo 39, y vamos a estar en los versículos del 7 al 12. Génesis 39, versículos del 7 al 2, y recordamos el contexto. José ha sido, lo intentan matar primero sus hermanos, luego lo venden, es comprado por Potifar, el egipcio, lo lleva a su casa. Dios prospera a José en la casa de Potifar, a tal punto que es nombrado segundo en la casa de Potifar, siendo un buen trabajador, siendo un buen hombre, un hombre fiel al Señor. Le toca vivir lo que sucede en el versículo 7 en adelante. Génesis capítulo 39 dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José, la mujer de Potifar, puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y he puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y atención con lo que dice ahora José. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Os dais cuenta la teología buena que tiene José? ¿Os dais cuenta quién es el que está diciendo lo que es santo, lo que es puro en su mente? ¿Os dais cuenta que no son sus emociones, no son sus experiencias, sus circunstancias, lo que está gobernando, lo que él está haciendo? ¿Cómo pecaría yo ante Dios, delante de Dios? ¿Cómo cometería este grande mal delante de Dios? Continúa el relato y fijaos, poned atención en este detalle. José no propició esa situación. José no iba donde la esposa de Potifar, qué bonita estás hoy, qué guapa, qué vestido, ¿cómo te queda? José no provoca esa situación. Él, siendo un buen trabajador, se ve afectado por esta situación. Una buena teología y lo lleva a una buena práctica, porque sigue el relato. Dice, hablando ella a José cada día y no escuchándole él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Hermano, huye, huye del todo lo que no sea santo. Huye de todo aquello a lo cual tú te estés exponiendo y que no sea puro. Un mal pensamiento, lo aborrecible delante de Dios, siendo influenciándote, te va a llevar a vivir de una manera aborrecible delante de Dios. Nos sigue diciendo Pablo, pensad en todo lo amable, todo lo agradable, todo lo que es en un buen sentido placentero, todo lo que es manso, todo lo que es contrario a algo que es irrespetuoso. Incluso puede significar algo que es digno de ser amado. Es estar considerando, pensando en todo aquello que Dios ama, todo lo que Él anhela, desea, todo lo que Él aborrece, todo lo que Él odia, todo lo que es pecado delante de Él. De cierta forma, hermanos, esto es cambiar el gusto a la forma que nosotros pensábamos. Nosotros antes pensábamos en una forma aborrecible delante de Él, solo estábamos sentados en nosotros mismos y cómo satisfacíamos esos deseos, deseos pecaminosos, deseos carnales. En cambio ahora tenemos que pensar de una forma renovada en cuanto a vivir para aquello que es agradable a Dios, a nuestro Señor. Luego nos menciona todo lo de buen nombre, todo lo que tenga buena reputación, todo lo que sea de buen testimonio, todo lo que sea honorable. En otras palabras, abstenerse de todo aquello que nos pueda llevar a pecar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22, dice, absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. Absteneos de todo aquello que pueda influenciarles a vosotros, a vuestra mente, debilitarlos en una vida de piedad delante del Señor, porque los llevará a vivir de una forma desagradable delante del Señor. En resumen, Pablo dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensad. Si hay virtud, si hay excelencia moral, si hay algo que se pueda alabar, que algo sea digno de elogio, estar siendo influenciados por ello. Estar llenando vuestra mente de todo aquello que los va a llevar a vivir más y más para Dios, para su gloria, para su honra. Fijaos lo que nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 19 al 22. En cuanto a un poco resumen a lo que estamos diciendo aquí, cómo nosotros debiésemos estarnos comportando. Romanos capítulo 6, versículo 19 hasta el 22. Dice Pablo, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Habéis notado lo que dice Pablo? Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? De las cuales ahora, teniendo este pensamiento bíblico, consideráis vuestra vida antigua, vuestra vida anterior a Cristo, son cosas que no nos sentimos orgullosos ni nos causa placer y qué bonitos recuerdos, sino que nos avergonzamos de todos esos comportamientos, de cómo vivíamos nosotros delante de Dios, sin tener conocimiento de Dios, ofendiendo a Dios por nuestras palabras, nuestros pensamientos, por todo. ¿Os dais cuenta esa renovación de vuestro entendimiento? ¿Cómo consideramos todas esas cosas que son aborrecibles delante de Dios? Os avergonzáis, cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Hermanos, tenemos aquí entonces una responsabilidad de llevar una vida cristocéntrica, pero eso comienza con un pensamiento cristocéntrico. Tenemos una responsabilidad de guardar nuestro pensamiento, de llevar todo pensamiento cautivo a nuestro Señor Jesucristo, porque, hermanos, van a venir malos pensamientos. ¿Cuántas cosas quisiéramos borrar de nuestra mente, hermanos? ¿Cuántos recuerdos, cuántas imágenes que nosotros quisiéramos borrar de nuestra cabeza? Pero ahí están. Sin pensarlas, sin desearlas, en un momento aparecen. Y lo que tenemos que hacer es luchar contra eso. No alimentarla, no dejar que crezcan en nuestra mente, sino llevar nuestro pensamiento cautivo, un pensamiento bíblico, a todo lo puro, a todo lo honesto, a todo lo verdadero, a todo lo que tenga virtud y alabanza. Hermanos, recordad, pues como Él piensa en su interior, así es Él. Vemos ya de manera mucho más resumida nuestro último punto, de manera más breve, en cuanto a lo que está diciendo Pablo, que esto no es algo teórico, esto no es una cosa que solo se maneja allí, esto no es algo que nos hace pensar, pero bueno, también, ¿quién va a vivir así? ¿Quién puede llevar adelante una vida así de este estilo? Pues Pablo. Pablo lo hace y Pablo nos dice, imitadme. Imitadme en cuanto yo vivo para el Señor. En el versículo 9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y esta parte la podemos dividir en dos partes en cuanto a lo que aprendisteis y recibisteis. Sin duda está hablando de las enseñanzas que el propio apóstol les dio, ya sea por cartas o en su misma presencia, y que es un resumen en cuanto a lo que nos ha dicho anteriormente. Todas esas lecciones en cuanto a cómo llevar adelante una vida grata delante del Señor. Y luego está esta otra parte, todo lo que oísteis y visteis. Sin duda se está refiriendo a cosas que, por ejemplo, Epafrodito iba a llegar con un informe de Pablo en cómo, a pesar de estar encarcelado, él estaba viviendo de manera fiel al Señor. Él seguía viviendo conforme a las enseñanzas que antes él les había dado. Y lo que visteis, cuando él estaba frente a ellos, cuando él los visitó allí en Filipo. En otras partes, lo que yo les enseñé, mirad cómo eso se aplica, cómo se vive, cómo se lleva adelante esta vida de piedad delante del Señor. Y esto es importante, eso es importante lo que se nos está diciendo aquí, porque un creyente, hermanos, un creyente debe estar manifestando en su vida la obra de Dios, la palabra de Dios. Es una buena forma de medir nuestra vida espiritual, si es que hay vida espiritual. Nos debemos estar conformando a las palabras del Señor, a los mandamientos del Señor. Sanos pensamientos, sana vida espiritual. Malos pensamientos, mala vida espiritual. Y tenemos que hacer una aclaración. Ya antes esto lo hemos visto. Hay que entender lo que Pablo está diciendo en cuanto a ese llamado a imitarle, a ser como él, a seguirle sus pasos. Esta es la segunda vez que Pablo va a repetir esto mismo en la carta a los Filipenses, pero él también ya lo ha dicho en Primera de Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y como les dije, esta vez lo vuelve a repetir. Por lo tanto, tenemos que entender lo que nos está diciendo, porque Pablo se está poniendo como un ejemplo a seguir, de imitar a Cristo, de vivir para Cristo. Y Pablo no está dejando ese testimonio para que nosotros nos excusemos en él y decir, va, ¿quién como Pablo? Hermanos, Pablo lo que quiere es estimularnos a vivir como Cristo y no que lo ocupemos por una excusa para llevar una vida muy deprimente como cristianos. Poner atención en lo que vamos a ver. Vamos a capítulo 3 en Filipenses, un capítulo antes el del que estamos viendo, y vamos a leer lo que es. Él nos dice en el versículo 12 al 17, dice, a Pablo hablando a sus hermanos, dice, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquellos que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Tres cosas vemos aquí de manera muy breve en cuanto a lo que Pablo nos está diciendo. En primer lugar, hermanos, en primer lugar, todo creyente es un imitador de Cristo. Todo creyente está imitando a nuestro Señor Jesucristo desde el momento de nuestra fe, desde el momento que nosotros vinimos en arrepentimiento y fe delante del Señor. Se ha comenzado en nosotros un proceso de santificación. O como lo dice Pablo en términos deportivos, una carrera en cual nuestra meta es Cristo, servirle, adorarle, amarle más y más a Él. Estamos siendo conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo desde el momento de nuestra fe. Eso quiere decir justamente que estamos cambiando esa antigua manera de vivir que nosotros llevábamos antes y ahora aplicando a nosotros disciplinas de Cristo. Eso es lo que ha ocurrido en nosotros cuando nosotros hemos venido en fe, en arrepentimiento, delante de nuestro Señor Jesucristo. En esta vida nunca alcanzaremos nosotros la perfección, tendremos lucha con el pecado seguirá asediándonos, pero sin duda lo que es innegable es que nosotros estamos reflejando a Cristo en nuestra vida, siendo transformados a imagen, reproduciéndose en nosotros su imagen, su comportamiento, su disciplina. Somos discípulos de Cristo. Somos imitadores de Cristo. Hermanos, en un hecho tan simple, cuando tú le estás dando un testimonio a un no creyente y tú le estás diciendo que eres un cristiano, que eres un creyente, lo que le estás diciendo, yo no soy de este mundo, yo ya no sigo los parámetros ni el comportamiento de este mundo, yo soy un seguidor de Cristo, yo soy alguien que aplica las disciplinas de Cristo a su vida. Soy un imitador de Cristo. Hermano, desde el momento de la fe, del arrepentimiento, cuando viniste a Cristo, oficialmente eres un imitador de Cristo. Lo segundo que debemos entender a lo que Pablo nos está diciendo de ser imitadores de mí, es justamente, dice, bueno, yo tampoco me estoy refiriendo en cuanto a eso, yo me estoy refiriendo en cuanto a esa intención, a esa pasión que muestra Pablo, como si Pablo fuese un superclase que es inalcanzable. Pues si tú piensas así, es justamente lo que Pablo está corrigiendo. Él no quiere que piensen eso, él quiere animar a sus hermanos a que sus hermanos sigan viviendo para Cristo más y más, con toda su fuerza, con todo su corazón, con todo su anhelo. De hecho, Pablo ocupa estas palabras, Pablo mismo, el que está diciendo, imitadme. Dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya ni que ya sea perfecto. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, hermanos. Pablo nos está diciendo que él es uno igual que nosotros. Pablo no es un superclase. Pablo tiene las mismas luchas que nosotros. Tiene las mismas luchas con el pecado que nosotros. Tiene que luchar, no quizás con la misma, pero con distintas luchas. Con la pereza, con lo que sea, hermanos. Pero él está diciendo que es uno como nosotros, pero que en ese camino él está por seguir a Cristo con todo su corazón. Y es más, de hecho, para ampliar esta idea, al final de esta porción que hemos leído, dice, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen. ¿Os veis la invitación que está haciendo? De que si tú no te sientes reflejado en Pablo, estás diciendo, pero ¿quién como Pablo? Pues comienza. Comienza a hacerlo, comienza a depender de esta gracia del Señor para vivir, para ser ese imitador de nuestro Señor Jesucristo en tu propia vida. No te desalientes, todo lo contrario. Comienza a vivir con toda tu pasión, con todo tu corazón, una vida de piedad para el Señor. Y algo muy importante, un detalle que no se nos puede ir, hermanos, cuando Pablo está diciendo, sed imitadores de mí, fijaos cómo él terminó el versículo 9 del capítulo 4 de Filipenses, cuando dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y fijaos lo que dice, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Os dais cuenta de ese detalle? Hay una relación directa ahora entre una vida espiritual sana y una sana comunión con el Señor. ¿Os dais cuenta de la relación? Vida espiritual sana. Sana relación, sana comunión con nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo al mundo, siendo influenciados por el mundo, es imposible tener buena comunión con nuestro Señor. Solo va a deteriorar nuestra relación con Dios. Solo una vida que sigue a Cristo, que ama a Cristo, que lucha por Cristo, que trabaja por Cristo para ser Él formado en su vida, es una vida bendecida por Dios. Es una vida que es fortalecida por Dios. Es una vida que es animada, que es provista de todas sus necesidades por el propio Dios. Es una vida, como mencionaba antes también, una vida con paz, una vida con gozo, una vida sin afán. En resumen, hermanos, lo que nos está diciendo aquí en cuanto a este llamado a imitarle es a examinar nuestras vidas, a examinar nuestros comportamientos, a examinar lo que nosotros estamos haciendo frente a hermanos que son más maduros en la fe que nosotros. Porque sabéis una cosa, nosotros nos engañamos a nosotros mismos y en vez de compararnos con los hermanos más maduros, nos comparamos con el hermano que está peor que nosotros, ¿no? Ah, bueno, yo no estoy tan mal como está ese otro. Yo por lo menos asisto más a la iglesia que ese otro o leo más libros que el que ese otro que nunca lee. Hasta en eso nosotros nos engañamos. Por eso es tan importante lo que Pablo nos está diciendo. Considerad a esos hermanos firmes en la fe, a esos hermanos maduros en la fe y ved si vuestras obras y vuestro comportamiento os lo está llevando a una vida como a ellos los está llevando de reflejar a Cristo. Si no lo estáis haciendo, hay un problema en vuestro pensamiento, lo que los está influenciando. Una pregunta. vamos a usar la imaginación. Si el apóstol Pablo estuviese aquí, si el apóstol Pablo se congregase con nosotros, ¿te sentirías a gusto conversando con él? ¿O te sentirías incómodo conversando con él? ¿Te encantaría ir a su lado a aprender, a preguntarle, a conocer? ¿O a la hora del café mejor te alejas de ellos y mejor que no hablar con ellos? Que hablan todo el rato de la vida. Es que Pablo no para. Es que todo el rato, y preguntándome que cómo estoy, si he leído, cómo ha estado mi devocional, cómo está mi vida espiritual, cómo está mi tiempo de oración. Consideraos aquí, entre nosotros mismos, hermanos. Nos acercamos a hermanos que son más maduros que nosotros en la fe, para ser enseñados por ellos, para preguntarles cómo ellos ven nuestra vida. ¿O son esos santurrones en los cuales nunca queremos estar a su lado? Es importante que entendamos esto, hermanos, porque o bien estamos siguiendo buenos ejemplos o estamos siguiendo malos ejemplos. Y es terrible. Pablo lo había advertido en el capítulo antes, en esta carta a los Filipenses, en el versículo 18 y 19, dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando, son enemigos de la cruz. Odian con todo su corazón a Cristo. Odian con todo su corazón a aquello que esté relacionado con Dios, aquello que esté relacionado con santidad, aquello que esté relacionado con todo lo verdadero. Lo odian. Y a veces nosotros somos influenciados por ellos. Dice en el versículo 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. A ellos mismos son los que se aman y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Odian a Cristo y se aman a ellos mismos. Y muchas veces nosotros podemos caer en las garras de ellos y ser influenciados por ellos. Hermanos, si dejas entrar basura a tu vida, basura saldrá de tu vida. Si dejas entrar basura a tu mente, basura tendrás como vida, como comportamiento. Por vía de aplicación, Pablo dice: esto haced, imitadme a mí. ¿Qué tipo de referente estás siendo tú? ¿Qué tipo de ejemplo estás siendo tú para tu familia? ¿Qué tipo de referente estás siendo tú para tus hermanos, para tu esposa, para tus hijos, para tus compañeros en el trabajo? Hay muestras de crecimiento espiritual en tu vida. Hay muestras de que Cristo se está reflejando cada vez más en tu vida. Si piensas 6 meses, 1 año atrás, 2 años atrás, ¿en dónde está tu vida? ¿Se está Cristo reflejando en tu vida? ¿Hay un sano pensamiento que te está llevando a una sana actitud, a un sano comportamiento? Y esta vida, hermanos, de estar sentados en Cristo, de estar siendo influenciados en Cristo, no es una vida aburrida. No es una vida sin diversión. No es una vida tediosa, amargada, sino que es justamente todo lo contrario. Pensar así de esa forma sería una mala teología. Una buena teología nos habla de una vida plena. Versículo 9, el Dios de paz estará con vosotros. ¿Podéis imaginar una vida mejor que esa? Una vida bendecida por Dios, por el Dios de esta creación. ¿Hay acaso algo mejor que eso? Una vida bendecida por Dios. Una vida de gozo, de fortaleza, de paz. Y permitidme dejarle 2 aplicaciones en cuanto justamente a esta verdad que nos dice que el Dios de paz estará con nosotros. Pues podemos sacar 2 lecciones aquí. Debemos estar llevando todo pensamiento cautivo, todo pensamiento cautivo delante de nuestro Señor Jesucristo. Debemos estar llevando adelante todo aquello que nos está influenciando, debemos llevarlo cautivo a los pies de la cruz. No tenemos que hacer áreas en nuestra vida en las cuales no permitimos que el Señor entre, en la cual hacemos caso omiso a lo que son sus mandamientos. Hermanos, todos aquí tenemos lucha con el pecado. Todos tenemos una inclinación a querer hacer tratos con el pecado. Todos tenemos aquí una inclinación a rebajar el mandato de que dice el Señor para poder limitarnos algo de pecado. Cuando vengan esos pensamientos, llevarlos cautivos a los pies de la cruz. Salmo 139, versículos 23 y 24. Salmo 139, versículos 23 y 24 dice: examíname, oh Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Qué diría Dios ahora de lo que tú estás pensando? Se está exponiendo su palabra. Él está expresando su voluntad hacia su pueblo para edificar a su pueblo. ¿Qué diría Dios hoy de lo que tú has estado pensando durante todo este tiempo? Debemos estar en un continuo clamor delante del Señor, delante de Dios, y llevar todo pensamiento cautivo delante de Él. No permitir que aquello que está relacionado a nuestra antigua vida, que nos quiere engañar, que nos muestra que ahí hay un deleite, algún tipo de placer, llevarlo cautivo a los pies de Cristo y ver la vida como el Señor nos dice que tenemos que verla. Ir de manera urgente delante del Señor. Y la última aplicación que vemos aquí, hermanos, es algo que es lógico, por lo que hemos estado viendo aquí. Estar cultivando una vida rica en meditación de la palabra del Señor, en el estudio profundo de la palabra del Señor. Permitidme leer dos pasajes. Proverbios capítulo 3, versículos del 1 al 8. Proverbios capítulo 3, versículos del 1 al 8. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Salmo 1, versículos 1 y 2, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Debemos estar cultivando, hermanos, esta vida rica en la meditación de la palabra del Señor. Es imposible que estar expuesto únicamente a una hora los domingos, esperemos que de nosotros salga una vida rica en comunión con el Señor. Es imposible que nuestros hijos, hermanos, es imposible que nuestros hijos den frutos de una vida que está considerando al Señor, el temor al Señor, si solo le dejamos esta horita que tienen los domingos en la iglesia. Es imposible. ¿Sabéis cuántas horas pasa un español promedio delante de la televisión, de internet, del móvil, lo que sea? Más de 5 horas. Más de 5 horas. Y yo no creo que esa encuesta se haya hecho a españoles no creyentes. Si somos sinceros, muchos estamos metidos dentro de esa estadística y pasamos 1, 2, 3 horas delante de ellos, expuesto a ellos, expuesto a influencias, a cosmovisiones paganas, mundanas, que aborrecen y odian a Dios. Y 1 hora el domingo. 20, 30 horas a la semana del mundo, de influencia mundana, de una influencia que odia a Dios, versus a 1 hora de predicación el domingo. Es imposible. Es imposible que de ellos salga una vida de piedad. Es imposible que de ellos salga una vida que se comporta de manera santa, de manera piadosa, y que estemos reflejando a Cristo en nuestras vidas. Debemos cuidarnos, hermanos, de nosotros mismos. Debemos cuidarnos en nuestros hogares, debemos cuidar nuestras familias, debemos cuidar a nuestros hijos de todo aquello que nos está influenciando. Este es un tema serio, hermanos. Es un tema serio. Y no esperes, hermanos, no esperes que salga vida espiritual. No esperes que salga vida espiritual, que salga amor por Dios en un hogar que es influenciado por una corriente que odia a Dios. En resumen, hermanos, lo que se espera, lo que se nos está hablando aquí de ser influenciado, de estar comportándonos, es comportarnos y reflejándonos, anhelando lo que nosotros realmente somos. Nosotros no somos de este mundo, nosotros no pertenecemos a este mundo, no es este mundo el que a nosotros nos influencia, no es este mundo el que nos gusta, el que deseamos. Nuestra ciudadanía está en el cielo y ese es el lugar el que nosotros anhelamos, deseamos y en el cual ya mostramos características de esa vida que nosotros llevaremos allá. Por eso estamos en lucha con el pecado, por eso estamos en lucha con todo aquello que se opone a Dios, porque nosotros lo que deseamos es ya poder estar ya con Él en aquel lugar donde nosotros realmente pertenecemos. Eso es lo que se nos pide, a eso se nos llama. Recordad lo que nosotros somos, vivir en dependencia a nuestro Señor, mostrar a Cristo, que sea Él el que nos influencie y poder reflejarlos en nuestra vida. Solo unas últimas palabras para aquellos que justamente no viven para Cristo, para aquellos que no pueden decir que Cristo se está reflejando en sus vidas. Aquí hay claramente dos posiciones: o eres un imitador de Cristo o eres un aborrecedor de Cristo. O imitas a Cristo en tu vida o rechazas absolutamente de todo de Cristo en tu vida. Y aquel que hoy le da la espalda a Cristo, aquel hoy que vive a espaldas de Cristo, Cristo también le dará la espalda en aquel día del juicio, cuando estemos delante de aquel augusto tribunal. Vivir a sus espaldas hoy es menospreciar su obra en la cruz. Vivir a las espaldas de Cristo es menospreciar su obra que hizo allí en la cruz para dar perdón a pecadores. No es cosa ligera. No es cosa ligera salir de aquí igual como entraste. Permitir leer un versículo en Hebreos capítulo 10, del versículo 26 en adelante. No es cosa ligera entrar aquí siendo un aborrecedor de Dios y salir de aquí siendo un aborrecedor de Dios. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hay una condenación eterna para todos aquellos que hoy rechacen la obra de Cristo en sus vidas. Pero, hay buenas noticias. Hay buenas noticias. A pesar de que Dios ha sido el agraviado, a pesar de que Dios ha sido el ofendido con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes, con nuestra manera de vivir, Él permite que hoy se sigan anunciando sus buenas noticias. Él permite que hoy siga anunciándose aquel evangelio que puede traer perdón a pecadores esclavizados al pecado. Quiera el Señor obrar en tu vida y que no salgas de aquí tal cual como entraste, sino dar el entendimiento para que vuelvas a Él en arrepentimiento y fe, considerando aquella vida, considerando aquello que es aborrecible delante de Él, viniendo en arrepentimiento justamente por haber vivido así delante de Él, y confiar únicamente en Cristo, que Él, y únicamente por Él, que Él es absolutamente suficiente, que en su obra y en la cruz pagó absolutamente toda la ira que pesaba por sobre nosotros. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, si estás sin Él. Y ahora, en el poder de su Espíritu, puedas llevar una vida para su gloria, para su honra. Oremos. Amado Dios, qué hermosa es tu palabra, Señor. Es viva, es eficaz. Señor, ¿quién de aquí se puede ir sin haberse sentido identificado, Señor? ¿Quién de nosotros podría ir diciéndose, pues yo no tengo problemas? Yo siempre pienso en ti. Yo te amo con toda mi mente. Yo todo el día estoy pensando y considerando en ti. Yo solo considero tus verdades y nunca soy seducido ni engañado por el pecador. ¿Quién puede salir así delante de tu presencia hoy? Señor, reconocemos que hemos sido encontrados faltos en esta vida diligente delante de ti. Señor, hay muchas cosas que el mundo hoy ofrece que nos gustan. Hay muchas cosas que hoy el mundo nos ofrece que nos tientan, que nos buscan engañar, que nos buscan, Señor, cautivar nuestra atención y en consecuencia a eso debilitar tu palabra, jugar con tu palabra, reírnos de tus mandamientos, de que tú no eres realmente santo, de que tu gozo no es suficiente para nosotros. Oh Señor, qué gran error, qué gran pecado es no entender lo que tú hoy nos has estado enseñando. Pero clamamos, venimos a ti, Señor, para que tu Santo Espíritu esté obrando en nosotros. Por nosotros no podemos, Señor. Por nuestras fuerzas muchas veces hemos intentado mantener planes de lectura, vidas de oración, y hemos fracasado una vez tras vez. Pero, Señor, confiamos y estamos seguros que si tú obras en nosotros, si tú pones amor, anhelo, deseo por ti, por meditar en tus cosas, por meditar en tus cosas santas, por meditar en tu palabra, sin duda perseveraremos, Señor. Sin duda nuestro amor crecerá por ti. Sin duda una vida de piedad crecerá por ti. Pero necesitamos de tu asistencia. Señor, no lo queremos hacer justamente para jactarnos de otros, para sentirnos más maduros que otros, para mirar con superioridad a otros. Sino, Señor, que lo queremos hacer para tu gloria, para tu honra, porque es lo que más amamos, lo que más anhelamos, lo que más deseamos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a tener fraternidad junto con los hermanos. Señor, ¿cuántas veces hemos hablado mal de hermanos que son más maduros que nosotros? ¿Cuántas veces nos hemos reído de ellos? ¿Cuántas veces nosotros indirectamente hemos deseado que ellos no sean tan maduros, Señor? Oh, Señor, perdónanos por todos esos pensamientos que hay en nosotros. Guárdanos, Señor, y ayúdanos a llevar todo pensamiento cautivo delante de ti. Señor, clamamos por aquellos que hoy están sin Cristo, por aquellos que han escuchado tu Evangelio. Oh, Señor, dales comprensión. Envía a tu Santo Espíritu a sus vidas. Dale esa nueva creación, esa nueva vida que vive para ti. Que ellos puedan ver su situación terrible, Señor, que les espera si no vienen delante de ti en arrepentimiento y fe. Señor, tú lo hiciste con nosotros. Tú nos levantaste de la muerte, de la esclavitud, al pecado. Tú nos rescataste de la inmundicia. Tú tienes todo el poder y lo puedes seguir haciendo hoy. Y es en ti en que confiamos, en tu voluntad, para tu gloria, para tu honra. Te lo decimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.